Buenos días, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta enseñanza que tenemos el día de hoy. Les pido si por favor agachamos nuestras cabezas y vamos a orar. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos, Señor, como iglesia. Te damos gracias por la oportunidad de libremente congregarnos, Señor, y venir a escuchar tu palabra, a leer, a compartir. Yo te pido que trabajes en nuestros corazones y que nos lleves a vivir más conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Te pido que tú guíes la enseñanza del día de hoy, esto que vamos a compartir, Padre. Te pido que tú, Señor, llenes nuestros corazones, que tú hables a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tenemos de ti, Señor. Transfórmanos. Te pido que tú guíes toda esta enseñanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Pablo escribió a los Colosenses y hoy vamos a ver Colosenses 1 del 9 al 14. Les pido si abren sus Biblias ahí en ese pasaje, manténgalo ahí en el pasaje de Colosenses. Vamos a ir viendo otros versículos, yo voy a ir avanzando, les vamos a ir proyectando en las pantallas los versículos. Si no necesitan buscarlos, está bien. Después también voy a subir la presentación y el texto para que quieran repasarlo. Va a estar disponible en la página de internet. Pues bueno, entonces vamos a leer el texto que tenemos esta semana. Y dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracia al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es un texto muy interesante, un texto con mucho poder, un texto que nos habla mucho acerca de nuestras vidas, un texto que vamos a ir un poquito tratando de descomponer. Es poco el tiempo que tenemos, una hora para analizar tanto que viene en estos versículos, pero vamos a esforzarnos por presentar la enseñanza principal que tenemos aquí en este texto. La semana pasada estudiamos cómo Pablo fue informado por Epafras, del amor de los colosenses por los santos. Él le informó a Pablo también la condición general de la iglesia, le informó también de ciertas herejías que se estaban empezando a colar dentro de la iglesia, algunas doctrinas equivocadas que estaban llegando a la iglesia de los Colosenses, y veíamos que como resultado de todo lo que estábamos viendo, la forma en que estaban viviendo los Colosenses, ellos estaban viviendo de una manera correcta delante de Dios. Ellos escucharon el mensaje, el evangelio, creyeron y estaban empezando a tener frutos. Y nosotros debemos de buscar igualmente conocer a nuestro Señor Jesús, debemos de la misma manera buscar amar a nuestros hermanos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Amar a nuestros hermanos y buscar siempre traer fruto que agrade a nuestro Señor. Pablo, en su amor por esta iglesia, nos informa que como resultado de lo que escuchó de Epáfras, él ha estado orando incesantemente por la iglesia de los Colosenses. Nos habla de que no ha sido una oración descuidada o una oración puntual. Pablo, Timoteo y tal vez otros hermanos se han reunido para orar juntos, rogando a Dios por esta iglesia. Su oración es intensa, su oración nos muestra su amor y cuidado que tiene por las iglesias. Pablo se preocupaba por las iglesias, aún por las que él no había sembrado, aún por las iglesias que él ni siquiera conocía o no había visitado. Él se preocupaba por estas iglesias, oraba por las iglesias. Y nos enseña cómo orar por creyentes que están en una situación de crecimiento espiritual sano. Los colosenses estaban creciendo bien, ellos estaban, recibieron el Evangelio y estaban viviendo correctamente, y Pablo ora por ellos con una oración más enfocada. No sabemos desde hace cuánto tiempo Epafras dio su informe a Pablo, pero dice que desde el día que él lo escuchó, han estado intercediendo constantemente por esta iglesia. En cuanto Pablo se entera de la condición de la iglesia en Colosas, su oración cambia. Su oración es más intensa y es más enfocada. Él sabe por qué tiene que orar. Después del informe que recibió, él conoce la condición de la iglesia y sabe hasta dónde tiene que ir dirigiendo sus oraciones. En esta introducción a la oración de Pablo podemos ver que ellos se juntaban a orar. Pablo se juntaba con otros creyentes, tal vez con Timoteo, tal vez algunos otros hermanos que estaban ahí cerca de él, y juntos oraban al Señor. Ellos se reunían para rogar e interceder por los creyentes en la iglesia. Y este es un ejemplo que nosotros también tenemos que imitar. Ellos nos muestran lo que tenemos que hacer. Ellos se juntaban a orar. Y es importante que nosotros también, además del tiempo que tenemos cada uno en lo personal con Dios, cada uno a solas pasamos tiempo orando con Dios, pero también tenemos que participar en reuniones de oración. Tenemos que juntarnos con otros hermanos y juntos presentar nuestras peticiones a Dios. Y yo quiero invitarlos todos los jueves. En este salón nos reunimos a las 8 de la noche, de 8 a 9, y oramos al Señor. Presentamos nuestras oraciones como iglesia a nuestro Padre. Y quiero invitarlos a que se integren con nosotros y que vengan a orar. Ahora, si el jueves es complicado, si el jueves tienen otras cosas que hacer, pueden ponerse de acuerdo con otro grupo de hermanos y orar juntos otro día a otra hora. Pero es importante que no dejemos de reunirnos a orar como iglesia, de orar juntos. Ahora que Epáfras ha informado a Pablo de la condición de esta iglesia, ellos han estado orando por Colosas. Él está enfocando su oración, y esta oración está cargada de enseñanza. Es una oración donde vemos una enseñanza muy profunda acerca de lo que él oraba por los colosenses. Vamos a analizar esta oración. Vamos a ver que primero Pablo ora para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Puedes regresarle uno, por favor? Entonces vemos que Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de sabiduría y comprensión espiritual. Entonces nosotros con esto podemos ver que Pablo le está pidiendo a Dios que los llene de este conocimiento. Pablo está rogando y orando para que Dios llene al pueblo de Colosas, a la iglesia de Colosas, del conocimiento verdadero. Entonces, esto nos da a entender que este conocimiento al cual Pablo se refiere no es un conocimiento que sea alcanzable por medios humanos. No es algo que esté a nuestro alcance. Él no está exhortando a los colosenses a buscar este conocimiento. Él no le está diciendo, busquen este conocimiento. Él está pidiéndole a Dios que les dé este conocimiento, porque no es un conocimiento que nosotros podamos alcanzar. No es un conocimiento que esté en nuestro alcance. Es un conocimiento que es mucho más profundo que simplemente ir a leer la Biblia. Es un conocimiento que solo Dios nos puede dar a través de su Espíritu Santo y darnos discernimiento y entendimiento de su palabra. Entonces, Pablo está pidiendo a Dios que le dé este entendimiento de su voluntad a los colosenses. Nosotros podemos ir a la Biblia, pero sin sabiduría y comprensión espiritual, no vamos a llegar al verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Y corremos el riesgo de quedar como los fariseos, con un gran conocimiento de las Escrituras, pero que no conocían a Dios. Ellos sabían las Escrituras de memoria, ellos meditaban en ellas, pero no conocían a Dios. Y ese es un riesgo que nosotros como creyentes también podemos correr. Podemos caer en una vida de religiosidad y apariencia, pero sin un verdadero conocimiento de Dios, con un corazón apartado de Dios. Entonces, hermanos, no tomemos esto a la ligera. Nosotros cuando vayamos a leer nuestra Biblia tenemos que orar antes. Tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que nos llene con su Espíritu y que nos dé ese discernimiento y ese entendimiento espiritual para que podamos comprender realmente su voluntad, que podamos encontrar a Dios detrás de las palabras que estamos leyendo en la Biblia. Cuando vamos a la Biblia no vamos a adquirir conocimiento, vamos a buscar a Dios. Nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos para poder ver a Dios, para poder ver a Jesús, para poder ver su gloria. Y tenemos que orar. Tenemos que orar. Nuestra mente no nos va a dar ese conocimiento. Nuestra mente no nos va a llevar a conocer a Dios. Necesitamos que su Espíritu nos lo revele. Observa lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pablo sabe que es a través del Espíritu Santo como podemos alcanzar la verdadera sabiduría de Dios. Observa también lo que Pablo les enseñó en su carta a los Efesios. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Nuevamente Pablo está orando para que Dios les dé ese espíritu de sabiduría, ese espíritu donde pueda haber una revelación de Dios, un espíritu en el que puedan ver las Escrituras y entender lo que Dios les está diciendo. Entonces es algo importante que tenemos que hacer, orar antes de ir a la Biblia, orar antes de ir a leer, para que Dios pueda revelarnos realmente lo que tiene ahí en su palabra para nosotros. Necesitamos de su Espíritu Santo para poder comprender la Biblia. Necesitamos, al igual que los colosenses, que Dios nos conceda el ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la pregunta es, ¿tú oras antes de leer tu Biblia? ¿O simplemente llegas, agarras tu Biblia y te pones a leer confiando en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu discernimiento? ¿Cómo lo haces? La enseñanza es que tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, pedirle a Dios que nos dé ese espíritu para entender su palabra. Pablo no está orando por cualquier tipo de conocimiento. Él no ora por un conocimiento secular o por un conocimiento del mundo. Él ora porque los colosenses conozcan la voluntad de Dios. Y solamente conociendo la voluntad de Dios, nosotros podemos entender quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, ¿cuál es nuestro destino eterno? Esto lo vamos a encontrar conociendo la voluntad de Dios. Necesitamos que Él nos guíe. La sabiduría que el mundo nos ofrece puede ser útil en muchas circunstancias, puede ser práctica en muchas ocasiones y nos puede ayudar a resolver ciertos problemas. Sin embargo, la sabiduría que el mundo ofrece no va a iluminar nuestra alma. La sabiduría que el mundo te ofrece no va a llevar a entender cuál es tu verdadero propósito en esta vida. No vas a entender por qué naciste, por qué estás aquí, por qué estás sufriendo, por qué hay pruebas, por qué tienes esa enfermedad. El mundo no te va a enseñar eso. La sabiduría que el mundo te ofrece no te va a llevar a conocer a Dios. ¿La que sigue? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. La sabiduría del mundo no revela a Dios. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Entonces la sabiduría que el mundo nos ofrece no te va a enseñar quién es Dios. No te va a llevar a Dios. Necesitamos la sabiduría que nos da Dios. Es una sabiduría espiritual que Él nos va a dar y tenemos que pedir para que Él nos la dé. Entonces, en su oración por los colosenses, Pablo no solamente está pidiendo que muestre su doctrina. Dios no le dice, Pablo, enséñale tu ley, enséñale la doctrina. Pablo va más allá. Él pide para que ellos puedan ver la voluntad de Dios que está detrás de las enseñanzas, la voluntad de Dios que está detrás de la doctrina, la voluntad de Dios que está detrás de sus mandamientos, que puedan conocer quién es ese Dios y cómo es esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Ellos necesitan del Espíritu Santo para poder entender esto. Ellos necesitan que Dios se los revele. El entender quién es nuestro Dios y entender cuál es su voluntad tiene un efecto muy poderoso en el corazón de las personas. El conocer a Dios tiene un efecto transformador en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cómo es su amor, qué tan grande es el amor que tiene por ti. Cuando tú ves que su voluntad es buena, agradable y perfecta, cuando entiendes que lo que Dios tiene para ti, todo te lleva a su bien, todo te va a ayudar a bien. Cuando tú ves que Él tiene para ti paz, cuando tú entiendes lo que Él tiene en el corazón de Dios para ti, cuando tú entiendes su voluntad para ti, y tú puedes ver que Él quiere que broten de tu corazón ríos de agua viva, cuando tú ves que Él tiene para ti grandes promesas, cuando tú entiendes todo esto y lo crees, el resultado es impresionante. El resultado en la vida de una persona es impresionante. El resultado que va a haber en cada uno de nosotros va más allá. El ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿cómo lo vamos a obtener, hermanos? Sin duda es yendo a la Biblia. Sin duda es yendo a la palabra. Tenemos que ir todos los días a la Biblia. Tenemos que ir todos los días a la palabra de Dios. Pero tenemos que orar para que Dios nos la revele. Tenemos que confiar en Dios y no en nuestra habilidad o nuestra inteligencia para obtener el conocimiento. Sin embargo, la meta no es simplemente ir a la Biblia y leerla y llenarnos de conocimiento. La meta es algo más grande. La meta es un camino más elevado. El objetivo que Dios tiene para nosotros es que nuestra vida sea transformada de tal manera que la forma en la que vivamos sea agradable a Dios en todo. Agradarle a Dios en todo. Entonces no se queda nada más en conocer la Biblia. Tiene que haber un resultado, una consecuencia, una vida transformada. No es llenarte de conocimiento de las Escrituras y saberte todos los versículos de memoria. Es vivir lo que dice la Biblia. Es que tu vida se apegue a lo que Dios quiere para ti y que tú vivas en su palabra. El llenarnos del conocimiento de las Escrituras no te lleva a ser más allá que los fariseos. Los fariseos se las sabían de memoria, pero ellos no conocían la profundidad de las Escrituras. Ellos no conocían a Dios. Ellos las memorizaban, meditaban en ellas, pero no conocían a ese Dios. Ellos incluso, Jesús dice que enseñaban la Biblia correctamente. Enseñaban las Escrituras de una manera correcta. Vamos a ver qué les dijo el siguiente. Dice, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces los fariseos conocían la Biblia, los fariseos enseñaban, bueno, las Escrituras las enseñaban bien, sin embargo no vivían en las Escrituras. Jesús les decía, pueden hacer lo que ellos les dicen, lo que les instruyen es correcto, pero no los imiten a ellos, no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen lo que enseña la Escritura, pero no hacen conforme a la Escritura. Entonces el objetivo no es simplemente conocer la voluntad de Dios. Tenemos que vivirla. Y ese es el resultado que Pablo está buscando en su oración por los colosenses. Él quiere que ellos vivan. Él quiere que ellos sean transformados. Y vamos a ver en este versículo cómo él, después de pedir por la sabiduría para los colosenses, viene ahí un para. Ese para nos indica el propósito por el cual Pablo está pidiendo esta sabiduría para los colosenses. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces la sabiduría que Pablo está pidiendo para los colosenses, esa revelación de Dios, tiene un propósito. No es llenarte de sabiduría para que presumas cuánto sabes. Es que tu vida sea transformada, que tu vida sea agradable al Señor, que vivas de una manera que es digna de Dios, que puedas decir que eres un digno hijo de Dios. Es fuerte, es grande, pero eso es lo que Pablo está pidiendo. Entonces, es un andar, es un caminar, es una vida digna de nuestro Dios, una vida digna de nuestro Padre. Y esa es la gloriosa meta que nosotros tenemos cuando vamos a buscar la Biblia, cuando vamos a leer la Biblia, a buscar el conocimiento de Dios, es que nuestra vida sea digna de aquel que nos adoptó como hijos. Una vida digna de Dios. Dios no nos concede este conocimiento para exaltarnos. Se trata de transformarnos. Se trata de ser como su Hijo Jesús. Se trata de vivir como Él vivió. Él fue un digno Hijo de Dios. Él fue el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Él nos puso el ejemplo de cómo vivir y nosotros tenemos que imitar su camino. Tenemos que imitar a Jesús. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Buscamos ser como Jesús. Buscamos santidad en nuestras vidas. Buscamos una vida digna de Dios. Y ya lo sé, esto es imposible. Nosotros no podemos vivir en santidad. Nosotros no podemos vivir una vida digna de Dios. No está en nuestro alcance tampoco. Así como la sabiduría espiritual no está en nuestro alcance, una vida digna de Dios tampoco está en nuestro alcance. Nosotros no tenemos medios para vivir una vida así. Sin embargo, Dios nos ha dejado los medios para lograrlo. Un poco más adelante en esta oración también vamos a ver los medios que Dios dejó para alcanzar esta vida. Hace algunos días, en el estudio que tenemos los lunes, una chica hizo una pregunta. Me dijo: Félix, ¿cómo puedo vivir en santidad? Es una pregunta que todos deberíamos de hacernos. ¿Cómo puedo vivir en santidad? ¿Qué tengo que hacer para vivir en santidad? Y la verdad es algo que nosotros no podemos hacer en nuestros propios esfuerzos. La santidad nosotros no la podemos alcanzar. Pero es algo que Dios va a producir en nosotros. Es algo que Dios va a producir cuando somos sus hijos. Es el resultado de conocer su voluntad. Un resultado de entender quién es Dios. Lo que Él quiere para ti y obedecerlo. Obedecer su palabra, obedecer lo que Él tiene en ti, lo que Él tiene para ti. El Espíritu Santo nos enseña a través de esta carta de Pablo una pequeña receta para la santidad. Es pequeña, pero es muy profunda. Comienza por ser llenos del conocimiento de su voluntad. Tenemos que ir a la Biblia todos los días. Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que memorizar la palabra, tenemos que entender la palabra, tenemos que orar para que Dios nos muestre qué es lo que dice la palabra y cómo voy a aplicar esa palabra a mi vida. Pero ahora una pregunta interesante: ¿qué significa vivir en santidad? Sí, más o menos. Aquí el siguiente versículo nos lo explica. Mira, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 10 de nuestro texto. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida digna de Dios? Una vida santa, una vida que diga Dios: esta es una vida digna de un hijo mío. Tienes que agradarle en todo. Tienes que dar fruto en toda buena obra y tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Bien fácil, ¿no? Bueno, aquí vemos entonces la lógica con la que Pablo está escribiendo. Primero necesitamos conocer su voluntad para poder agradarle. Si tú conoces su voluntad, puedes obedecerla. Si tú sabes lo que Él quiere, puedes pedir para que Dios te dé la fuerza para obedecerlo. Pero primero tienes que saber qué es lo que Él quiere. Esto también tiene que ver con tu corazón, con la motivación que hay en ti para hacer las cosas. ¿Qué es lo que te mueve cada día? ¿Qué es lo que te lleva a hacer lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué amas lo que amas? Lo que tú amas, lo que hay en tu corazón, lo que en verdad tú adoras, es lo que va a tener el control sobre lo que haces. Lo que tú amas va a condicionar tus acciones. Por eso el primer mandamiento que tenemos es amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, obviamente nuestras acciones van a ir encaminadas a agradar a Dios. Nuestras acciones van a estar esforzándose por agradar a aquel que amamos, por aquel que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Si tú amas a Dios de esta manera, vas a buscar obedecerlo y agradarle. Vas a buscar que todo lo que tú hagas sea agradable a Él. Si tú conoces su voluntad, si tú conoces quién es Él, vas a saber que todo lo que Él hace lo hace para manifestar su gloria. Él quiere ser glorificado, Él quiere que tú conozcas su gloria, Él quiere que nosotros veamos su gloria. La creación muestra su gloria, todo lo que Dios hace muestra su gloria. Entonces tú entiendes que su voluntad es manifestar su gloria. ¿Esto qué te lleva? El siguiente, por favor. Entonces, ya sea que comas, que bebas, que hagas cualquier cosa, todo tienes que hacerlo para su gloria. Todo tienes que hacerlo para que Él sea glorificado. Este es el resultado de amar a Dios y de buscar su gloria en todo. Tú podrás agradarlo. Tu vida será agradable a Dios cuando todo lo que hagas sea para su gloria. De esta misma carta a los Colosenses, podemos ver un poco más adelante, vamos a ver en el versículo 3:23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, lo que hacemos, tenemos que hacerlo para Dios. No vamos a hacerlo para agradar a las personas que viven a nuestro alrededor. Lo hacemos para agradar a nuestro Dios. Todo lo que hagas, hazlo de corazón para Dios. Ya sea que comas, que bebas, que hagas cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. En estos versículos que vimos, hay una palabra que se repite y que es muy importante. Es la palabra todo. Dice agradarle en todo, todo para la gloria de Dios, todo lo que hagáis. Y esta palabra incluye toda tu vida, incluye todo tu ser, incluye todo lo que eres. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hagas es para su gloria. Todo lo que hagas, hazlo para Él, de corazón. Cuando te despiertas, ¿le das gracias a Dios? Cuando te despiertas, ¿pasas un tiempo con Él y oras? ¿Cómo te bañas? ¿Te bañas glorificando a Dios? La ropa que te pones en la mañana, ¿para quién la estás haciendo? ¿Para quién te vistes? ¿Para que los hombres te vean? ¿Para que vean cómo te vistes? ¿Para que vean tu apariencia? ¿O te estás vistiendo para agradar a Dios? ¿Para darle gloria con la ropa que te estás poniendo? ¿Lo que desayunas, tu trabajo, la escuela? ¿Estás honrando y glorificando a Dios en lo que haces? ¿Haces trampa cuando pagas tus impuestos? ¿Cuando vas a hacer tu tarea, la copias? ¿Estás copiando en los exámenes? ¿Eso honra a Dios? ¿Eso trae gloria a Dios? ¿A la hora de la comida das gracias? ¿Cómo das gracias? ¿Cuando llega la tarde, qué haces? ¿Cuando regresas a tu casa? ¿Cuántas horas pasas frente a una pantalla? Ya sea la televisión, la computadora, la tablet, el teléfono. ¿Cuántas horas pasas ahí? ¿Qué estás viendo? ¿Lo que estás viendo glorifica a Dios? ¿O no? En la noche, ¿confiesas tus pecados? ¿Te limpias delante de Dios? ¿Tienes un tiempo devocional con tu familia? ¿Lees la Biblia con tus hijos y oran juntos? Durante el día, ¿a cuántas personas le hablaste de Cristo? ¿A cuántas personas les predicaste el Evangelio? Entonces, la vida cristiana es desde que amanece hasta que nos acostamos. Y todo el tiempo tenemos que estar buscando darle gloria a Dios en todo lo que haces. Todo lo que haces tiene que glorificar a Jesús. Ese es el primer paso. Vamos a ver el siguiente paso. Dice: dar fruto en toda buena obra. ¿Puedes poner el que sigue? Dice estos versículos. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El otro versículo dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta semana, ¿cuántas personas dieron gracias a Dios por tus buenas obras? ¿Cuántas personas pudieron glorificar a tu Padre que está en los cielos por las obras que tú hiciste? Piénsalo. Dice que fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, obras para que Dios fuera glorificado. Entonces, ¿tú estás caminando en estas buenas obras? ¿Estás haciendo las buenas obras que Dios preparó para ti? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas a tu alrededor, cuántas personas en tu trabajo glorificaron a Dios por algo que tú hiciste? Entonces, pregúntate, ¿fuiste creado para hacer buenas obras? ¿Estás cumpliendo con tu objetivo? ¿Estás cumpliendo con el objetivo por el cual fuiste creado en Cristo Jesús? ¿Buenas obras? Recuerda que la fe sin obras está muerta. Recuerda que los fariseos dicen y no hacen. Recuerda que tenemos que ser hacedores y no solo oidores. La pregunta entonces es, ¿dónde están tus buenas obras? ¿Dónde están? Hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A recibir? ¿Venimos a escuchar una predicación nada más? ¿Y al terminar la predicación ya nos podemos ir porque hemos cumplido? No. A la iglesia nosotros venimos a dar. Venimos a compartir con los que tenemos al lado. Venimos a darnos unos a otros. Venimos a orar unos por otros, a conocer los problemas que tiene la persona que está junto a ti. Nosotros vamos a mostrar nuestro amor por Dios a través de amar a los hermanos, a través de amar a la persona que tienes ahí junto a ti. Es como tú vas a poder mostrar y manifestar tu amor por Dios. El que sigue, por favor. Dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos padres, Dios y el diablo. No hay más, solo dos. Y en esto se conocen los hijos de Dios. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Entonces, si no eres hijo de Dios, nada más hay otra opción. No hay muchas. O amas a tus hermanos o manifiestas que no eres un hijo de Dios. El que sigue, por favor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿El que sigue? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, nosotros fuimos rescatados por Jesús. Él pagó por nosotros. Y lo hizo para que nos amáramos unos a otros. Al amarnos unos a otros, manifestamos que somos sus discípulos. El amor no se queda quieto. El amor tiene acciones, el amor actúa. El amor no puede quedarse tranquilo. El amor se manifiesta en obras. El amor no es nada más cuánto amo a mis hermanos. Y te quedas sentado nada más. Jesús no te amó y se quedó sentado en el trono, cruzado de brazos. Él te amó y se despojó de ser igual a Dios para venir a servir, para venir a morir por ti. Él se humilló a sí mismo, se hizo siervo y murió en la cruz para salvarnos. El amor que Él tenía por nosotros lo llevó a actuar. El amor produce obras. El amor se manifiesta con obras. Y lo vemos en Jesús. Él nos amó y actuó en consecuencia. Vamos a ver otro ejemplo de Jesús. En la última cena, Jesús tomó agua y una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y dice, entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos ha dado ejemplo de cómo servirnos unos a otros. El maestro y señor nos dio un hermoso ejemplo de humildad. Él nos enseñó cómo servir. Él nos enseña que tenemos que ser humildes y amarnos los unos a los otros. Así como Él nos dio ejemplo de cómo servir, tenemos que amarnos entre nosotros. La iglesia es un lugar para servirnos unos a otros. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos estamos pasando por pruebas. Cada uno de nosotros tiene una prueba por la que está pasando actualmente. Cada uno tiene un problema, cada uno tiene una necesidad. Más tarde, cuando termine este servicio, busquen al que tienen al lado y pregúntale, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu necesidad? A la persona que tienes junto a ti, acércate y dile, ¿cómo puedo ayudarte? Te aseguro que Dios no se equivocó. Donde te sentó hoy, te sentó junto a una persona que tiene una necesidad en la que tú le puedes ayudar. Pero pregúntale, si no le preguntas, ¿cómo vas a poder ayudarle? Interésate por la vida del que tienes junto a ti. Tú puedes ayudar a la persona que está junto a ti. Deja que el Espíritu manifieste su fruto en ti, ese fruto de amor, que se manifieste en ti amando al que tienes a tu lado. Y que no se quede simplemente en un voy a orar por ti. Que no se quede ahí. Tienen que ser acciones tangibles. El tamaño del amor se ve por el tamaño de las obras. ¿Cómo puedes saber cuánto amas? Por el tamaño de las obras. ¿Cómo sé esto? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, el tamaño del amor de Dios es de este tamaño, que Él actuó con una obra del mismo tamaño, entregó a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, el tamaño de las obras indica el tamaño del amor. ¿Qué tan grandes son tus obras? Manifiestan qué tan grande es tu amor. ¿Cómo se manifiesta tu amor por Dios? Se manifiesta en el amor que tú tienes por los hermanos. Entonces yo te invito a que le muestres tu amor a Dios a través de amar a las personas que tienes junto a ti, a través de amar a los que estamos aquí, a amarnos unos a otros. Es la forma en la que podemos manifestar nuestro amor por Dios. Hermanos, es muy importante recordar que las obras no nos van a salvar. Las obras no limpian nuestros pecados. Sin embargo, las obras son necesarias para manifestar tu fe, para manifestar tu agradecimiento a Dios, para manifestar que tú amas a ese Dios. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Ese es el segundo ingrediente de una vida digna de Dios. Obras. Frutos que se manifiestan en buenas obras. El tercer ingrediente es crecer en el conocimiento de Dios. Es interesante ver que el conocimiento de la voluntad de Dios nos va a llevar a conocer más a Dios. Y el conocer a Dios, dice Jesús que eso es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que ir a Jesús. Tienes que buscar la presencia de Jesús en tu vida todos los días. Todos los días tienes que ir y buscar a Jesús. El siguiente, por favor. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos ha dado a conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que ir a Jesús. El Espíritu, en esta carta a los Colosenses, nos enseña que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Aquello que no se puede ver, lo vemos en Jesús. Aquel que es invisible se manifiesta en Jesús. Es impresionante. Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. El que conoce a Jesús, conoce a Dios. Siguiente, por favor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Todos los días en tu tiempo a solas con Dios, clama, ora, suplica, póstrate delante de Él, derrama tus lágrimas y pídele que tus ojos espirituales sean abiertos para ver a Jesús. Pídele que puedas ver a Jesús, pídele que puedas ver su gloria, pídele que puedas ver quién es Él, pídele poder conocerlo, pídele ver al Rey de la Gloria. Que cada día tus ojos puedan ver su gloria, que cada día tú puedas vivir con Él a lo largo de todo el día y que tu día sea digno de un hijo de Dios. Pídele que te llene con su espíritu para poder comprender su palabra, para que puedas ver esa gloria, porque esa gloria, ese ver a Jesús, ese conocerlo a Él, es lo que nos transforma en ser más como Él. Si tú no puedes ver a Jesús, no puedes ser como Él. Tus ojos tienen que ser abiertos para ver su gloria y ser transformado en la misma imagen. Siguiente, por favor. Pero nosotros, todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Tú quieres ser como Jesús? Tienes que ver a Jesús. Tienes que ver su gloria. El ver su gloria te transforma. El conocer quién es Él te transforma en la misma imagen. Te lleva a ser como Jesús. Pero tienes que verlo. Tienes que orar para que tus ojos sean abiertos. Tienes que pedirle a Dios ese entendimiento espiritual. De otra manera, es mero conocimiento de la palabra. Conocimiento que puede llegar a ser hueco. Conocimiento que puede ser una mera religión y que no te lleva a conocer a Dios. Dios te tiene que revelar quién es Él. El conocer la gloria de Cristo tiene ese poder transformador, tiene ese poder que nos lleva a ser personas diferentes, que nos lleva a ser transformados en la misma imagen. Y esto es por lo que Pablo está orando, que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que Pablo ora es muy profundo. Lo que Pablo está pidiendo es algo que tenemos que entender, aprender y vivir. Tenemos que buscarlo en nuestras vidas. Ese es el camino a la santidad, hermanos. Así es como podemos vivir de una manera digna de nuestro Dios. Y como lo mencionamos al principio, el caminar por este camino no es fácil. No es algo que esté a nuestro alcance. Sin embargo, observen la siguiente parte de la oración de Pablo. Dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda paciencia y perseverancia, perseverancia y paciencia. Pablo está pidiendo algo que ni siquiera me puedo imaginar. Y sin embargo nos muestra que el caminar de una manera digna de Dios no es algo que esté a nuestro alcance. No es algo que podamos alcanzar como seres humanos. Él está pidiendo que seamos fortalecidos según el poder de su gloria. ¿Qué tan grande es la gloria de Dios? Infinita. Infinita. O sea, nadie puede ver todo el cuán grande es su gloria. Y dice, fortalecidos según la potencia de su gloria. Entonces está pidiendo que seamos fortalecidos con un poder infinito, un poder que no alcanzamos a entender, a medir, a ver, a razonar, está más allá de todo lo que nuestra mente puede alcanzar a ver. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Pablo pide que sean llenos con este poder, para obtener esa perseverancia. Toda la perseverancia y paciencia, ¿por qué creen que la necesitamos? ¿La vida es fácil? No, ¿verdad? Vamos a necesitar perseverancia y paciencia para poder caminar de una manera digna del Señor. Si esto fuera fácil, Pablo no estaría pidiendo semejante cantidad de poder para nosotros. No podemos hacerlo nosotros. Necesitamos el poder de Dios para hacerlo. Y está pidiendo que seamos fortalecidos con este poder para tener la perseverancia y paciencia. Un poder infinito. Un poder conforme a la potencia de su gloria. Así que, si Dios te dice en tu voluntad que tienes que esperar para casarte con un creyente, Él te ha dado el poder para poder perseverar y tener paciencia. Si Dios te dice que aún no es el tiempo para andar con novios,
chicas, pequeñas.
Dios no te ha dejado sola, solo. Él te da el poder para tener paciencia y para perseverar. Si hoy Dios ha permitido una enfermedad en tu vida, tienes todo el poder conforme a la potencia de su gloria para perseverar y confiar en Él. Si hoy ya te quieres divorciar porque no aguantas a tu esposa o a tu esposo, te tengo buenas noticias. Dios te ha dado el poder conforme a la potencia de su gloria para tener paciencia y para perseverar. Si tus hijos, tu esposa o tu esposo te hacen explotar de ira, hoy te digo que Dios te ha dado su poder para que les puedas tener paciencia y llevar una vida digna de Dios. Entonces, ¿ves cómo es práctico este poder que Dios te da? No es un poder teórico que está ahí, es un poder para que apliques cada día en tu vida, cada momento en tu vida, para poder cumplir con su voluntad, porque su voluntad no es fácil. Necesitamos de su poder para llevar a cabo su voluntad. No sé cuál sea la prueba que Dios te tenga hoy. No sé cuál sea la prueba que va a traer mañana. Pero lo que sí sé es que te ha dotado con poder para ser paciente y perseverar. Tú puedes decirme, Félix, esta prueba por la que estoy pasando es muy difícil. No puedo con ella. ¿Sabes una cosa? Dios también lo sabe. Dios también sabe que esa prueba es difícil. Y por eso es que te ha fortalecido con todo poder, con el poder conforme a la potencia de su gloria. Y es un poder infinito. Es un poder que está a tu alcance. Es un poder que tiene para ti. Es un poder para vivir en su palabra, para vivir en su voluntad. Dios no te dejó vivir una vida digna de Él en tus propios medios. Él te ha fortalecido con su poder. Así que sí se puede. Sí podemos vivir esa vida. Sí podemos llevar esa vida a cabo, porque Él nos ha dejado cómo hacerlo. También es importante entender que la iglesia está aquí para ayudarte. Estamos unos a otros para llevar las cargas los unos de los otros, para amarnos unos a otros, para ayudarnos en el vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana no fue diseñada para vivirse a solas. Fue diseñada para vivir en comunidad, para vivir en iglesia, para llevar esa vida juntos y enfrentarla juntos y orar unos por otros. Así como Pablo estaba orando por los colosenses, así oramos nosotros unos por otros. Dios nos ha dejado herramientas y medios de gracia para poder llevar a cabo su vida. Además, déjame decirte otra cosa. Mientras vivimos de esta manera y pasamos por las pruebas, vamos a estar gozosos. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, el siguiente por favor, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Vamos a estar pasando por pruebas, pero gozosos, entendiendo cuál es nuestro destino, entendiendo a dónde vamos, entendiendo lo que Él preparó para nosotros, entendiendo que Él nos ha capacitado para compartir la herencia que Él tiene preparada para los santos en luz. Una herencia que nosotros no somos dignos, una herencia que nosotros no merecemos, que no podemos ganar, pero que Él nos ha capacitado para recibirla y nos gozamos en lo que nos espera. No importa la prueba, no importa las circunstancias, no importa qué te esté pasando hoy, no importa qué te esté pidiendo hoy en su voluntad Dios. Puede ser difícil, pero su voluntad es agradable y perfecta. Y no importa qué tan difícil sea, o cuánto tengas que esperar para ver el resultado, porque puedes estar gozoso sabiendo que al final vas a estar junto a Dios, vas a estar toda tu eternidad al lado del Padre. Además, has sido fortalecido con el poder que Él te ha dejado y vamos a permanecer gozosos dando gracias a Él. Una herencia que vamos a compartir con los santos en luz, una herencia que vas a compartir con las personas a las que amas. Una herencia que vamos a compartir nosotros cuando estemos en su presencia. Hermanos, tenemos que aprender a dar gracias con gozo por todo aquello que nuestro Señor ya hizo por nosotros. Y el tiempo que dedicamos a la alabanza de nuestro servicio es un tiempo para expresar gratitud por lo que el Padre ya nos ha dado, porque nos ha capacitado para compartir esa herencia. Es triste ver que algunas personas aprovechan el tiempo de la alabanza para ir al baño, para terminarse su café, para llegar un poco más tarde y alcanzar a escuchar la predicación. Hermanos, yo los invito a mostrar un corazón agradecido a Dios, un corazón que se goce con Dios y que juntos participemos en el tiempo de alabanza, dando gracias a nuestro Padre gozosos, porque Él es digno, porque Él ha hecho cosas por nosotros. No menospreciemos lo que Él ya hizo. No menosprecies lo que el Señor hizo por ti. Alábalo con todo tu corazón. Alábalo con gozo. No menosprecies ese tiempo en el cual estamos aquí adorando juntos y alabando. No pierdas esa oportunidad para dar gracias. ¿Quieres saber por qué tenemos que dar gracias? ¿Qué es lo que le dice Pablo a los colosenses? ¿Sí? Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Sí, hermano, antes de que Dios nos salvara, estábamos bajo la autoridad de las tinieblas. Servíamos a Satanás. Suena fuerte, pero como leímos en Primera de Juan hace un rato, el que no ama a los hermanos es hijo del diablo. Y de ahí es de donde nos sacó Dios. De ahí es de donde nos rescató el Señor. Y tenemos que dar gracias porque de ahí nos sacó y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos en las tinieblas, ya no servimos a las tinieblas. Ahora servimos a Dios. Siguiente. Y Él os ha dado vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos, sirviendo al príncipe de la potestad del aire. Y de ahí fuimos rescatados. De ahí nos sacó Dios. Por eso tenemos que caer de rodillas y dar gracias. Por eso tenemos que vivir gozosos. Porque Dios nos ha rescatado y ahora estamos viviendo en el reino de su amado Hijo. Ahora somos ciudadanos del reino de Jesús. Jesucristo pagó por nuestros pecados. En Él hemos recibido la redención. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Hemos sido rescatados de servir en las tinieblas y ahora servimos a la luz, al reino de su amado Hijo. Si hoy tú no estás seguro de tu destino eterno, te invito a que al final te acerques a alguno de los hermanos, a alguno de los pastores, porque queremos ayudarte a resolver tus dudas. Queremos ayudarte a que conozcas el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Si tú tienes preguntas, si no estás seguro de dónde vas a ir a pasar la eternidad, si aún no sabes si has sido rescatado de ese reino de las tinieblas, acércate a nosotros. Queremos compartir contigo el Evangelio. Queremos platicar contigo. Y queremos que te goces con nosotros de que fuiste rescatado de las tinieblas. Hermano, no sé si te parezca poco, pero por su gracia Dios nos rescató del infierno, de ese infierno de fuego. Y ahora tenemos vida eterna a su lado. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos ha dado vida. Él tiene preparada para nosotros una herencia gloriosa, una herencia en el cielo, una herencia junto a los santos, una herencia que Él ganó en la cruz y que nos ha dado gratuitamente. Date cuenta, hermano, de lo que estamos hablando. Y como dice Pablo, que con gozo tenemos que darle gracias. Gozosos. Gozosos de lo que Él hizo por nosotros. Llenos de gozo. Ahora, los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Y vamos a alabar a nuestro Dios. Porque Él es digno de todo agradecimiento. Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de que estemos gozosos delante de Él. Porque Él ha hecho cosas inmensas para nosotros. Siéntete con la libertad de levantar tus manos. Siéntete con la libertad de postrarte. Porque venimos a adorarlo en espíritu y en verdad. Venimos a adorar a nuestro Dios y queremos adorarlo así. Vamos a orar, hermanos. Dios, Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Que tú nos permites escuchar tu palabra, Señor. Escuchar las grandes cosas que tú tienes para nosotros. Escuchar la vida que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Esa vida digna de ti. Una vida digna de un hijo tuyo. Padre, es una vida que no está a nuestro alcance. Pero te pedimos que tú nos llenes con el conocimiento de tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos permitas vivir una vida digna de ti. Que tú nos permitas traer buenas obras, Señor. Que nos permitas, Padre, conocerte cada día más. Padre, que te podamos agradar en todo lo que hagamos. Señor, te pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que conforme a la potencia de tu gloria, tú nos des paciencia, Señor, para enfrentar esta vida y para vivirla agarrados de ti, Padre. A ti te damos gracias, a ti te honramos, a ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén.